En 6 días, como decíamos hoy, son las elecciones internas en nuestro país. El último día de junio, como cada 5 años, los uruguayos se dirigen a las urnas para votar y elegir a los candidatos que competirán por cada uno de los partidos en octubre. La ciudadanía puede votar a quien le gusta más, que le conviene más, que interesa más, al que le parece más inteligente, entre otros factores que siempre se presentan. Pero antes de todo eso, nosotros necesitamos saber algunos temas, algunas cositas más prácticas. Es por eso que recibimos a Belén Bentancor, practicante preprofesional de la radio, que nos trajo un informe sobre todo lo que hay que saber para las elecciones internas. Belén, ¿cómo estás?
Bien, muchas gracias por el espacio.
No, muchas gracias a vos por preparar este informe, que la verdad que está súper, súper completo. ¿Qué es lo primero que tenés para contarnos?
Bueno, como decías, en esta instancia cada uno de los partidos habilitados por la Corte Electoral presenta sus presidenciables, que son apoyados por diferentes sectores, y el elector solo puede darle su voto de confianza a uno de ellos. Pero no se vota solamente al candidato que competirá por su partido en octubre y luego en un posible balotaje en noviembre, sino que también se vota a los integrantes del órgano deliberativo nacional y del órgano deliberativo departamental de los partidos políticos. ¿Pero qué son estos? Estos son los órganos que formalmente aprueban quién será el candidato a vicepresidente, así como quiénes serán los candidatos a intendente de cada uno de los departamentos.
Claro, porque no es lo que votamos en octubre, que en octubre sí ya votamos los senadores y diputados, ¿no?
Sí, ya.
Ahí va, bien. Bueno, entonces, ¿cuáles son los requisitos para votar?
Y tener 18 años de edad a la fecha, presentar el único documento válido, que es la credencial cívica, o en su defecto acordarse.
Bien.
Que, por cierto, yo no me acuerdo.
¿Del número de serie? Sí, el número de serie, sí. Bien, hay que acordarse de eso.
Hay que acordarse,
pero
sí, llevarlo.
No podemos ir solo con la cédula, por ejemplo.
No.
Bien.
Podés votar si tu inscripción cívica fue aceptada antes del 1 de abril de este año. Y las personas que realizaron el trámite en fechas cercanas o posteriores a esa van a figurar habilitadas, pero con su antigua credencial.
Bien, perfecto. Después, estábamos hablando sobre la gente que se inscribe por primera vez a la credencial, pero ¿qué pasa con la renovación de la credencial?
Y hay un par de pasos para cumplir para la renovación, que no es necesario presentar una denuncia para poder realizar esta renovación por pérdida o robo. Y para renovarla se requiere uno de estos documentos, la vieja credencial, la cédula o cualquier documento público o privado que tenga foto y en el que estén su nombre y apellidos completos. También son necesarios 200 pesos porque el trámite cuesta eso.
Y
como solo todo. Solo se puede pagar en efectivo, no existe la tarjeta en ese caso. Lo podés hacer en cualquier oficina electoral de departamento, no importa dónde estés inscripto. Y no existe un plazo para realizar este trámite, puedes hacerlo cuando quieras. Sin embargo, en este momento el periodo de inscripción está cerrado.
Bien, o sea, ya esta semana, si querías renovar tu credencial vieja que se está cayendo a pedazos, ya no podés.
No,
ta.
No podés.
Bueno, tiene que ser después entonces.
Sí, y otra cosa es que el trámite es sin agenda.
El trámite, ¿no precisas agendarte?
No.
Bien, perfecto. Ahora, yo tengo otra duda.
Sí.
¿Qué pasa con la gente que, por ejemplo, no presenta la credencial? Creo que lo hablábamos hoy al principio.
Sí. Si no vas con la credencial, tenés que ir al circuito que te toca, indicar tu nombre, apellido y la serie, y número de credencial si te acordás. Y si votás en estas condiciones, sí o sí tenés que aparecer en el padrón o en el cuaderno de hojas electorales.
Bien, sí, yo creo que no me acuerdo de mi número de credencial ni de la serie, así que estaría en el horno si no la tengo. No, Diego, no me acuerdo. No voté tantas veces como para acordármela, ese es el problema. Otra pregunta que es muy, esto es muy, muy importante. ¿Qué ocurre con las personas no videntes o físicamente imposibilitadas a la hora de votar?
Y bueno, este 30 de junio pueden concurrir con una persona que los acompañe al cuarto secreto y tiene que ser alguien de su confianza o algún miembro de la comisión receptora de votos, si es que lo prefiere.
Bien, entonces puede entrar con alguien que lo acompañe al cuarto. Perfecto. Creo que hay otra par de preguntas que se hace mucho la gente cuando estamos en esta época, ¿no?
Sí.
Una de ellas es... ¿Es obligatorio votar en estas elecciones internas?
No, no es obligatorio. No es obligatorio ir a votar, pero no se impone sanción ni multa en caso de no asistir, pero que no sea obligatorio claramente no quiere decir que no sea importante.
Exacto. O sea, sí, es muy importante, pero bueno, si no vas a votar no te pasa nada.
No te pasa nada.
Después, ¿cómo sé yo dónde me toca votar?
Bueno, por ejemplo, la Corte Electoral habilitó el buscador del padrón electoral para estas elecciones, y en el buscador de tu navegador podés poner buscador... /padrón.corteelectoral.gov.uy y ahí te van a aparecer dos opciones. Podés poner datos de tu credencial por un lado o nombre completo y día de nacimiento por otro. Después podés elegir qué datos querés dar y escribirlos. Apretás donde dice consultar y en ese instante te va a otorgar en qué lugar y circuito te toca. Así,
simple. Perfecto, que ya está de eso, esa información disponible. Creo que la Corte lo disponibilizó hace una semana
sí,
o algo
ya,
así,
ya
¿no?
Está.
Bien, perfecto. Ahora, ¿qué pasa si no tengo acceso a internet? ¿Cómo consulto en qué circuito me toca votar?
Bueno, algo que vos ya sabés es la localidad en donde votás. Después podés consultar en ese espacio a los delegados de los partidos, que siempre están para ayudar al votante en el momento. Y además, escriben un cartel afuera de qué serie y número de credencial se comienza a votar en ese circuito y te fijas si tu credencial está dentro de ese circuito.
Perfecto. Bien, sí, como se hacía la antigua en realidad, antes de que existiera internet. Yo no lo viví, evidentemente, Diego Varela, no. Siempre me fijo en internet, por suerte.
Pero señores mayores lo deben estar viviendo igual todavía,
sí,
capaz.
Sí, por eso. Capaz que hay gente que no se amiga tanto con el internet, cómo buscarlo, entonces les parece más fácil ir hasta ahí y fijarse, ¿no?
Y fijarse, sí.
Bueno, también hay otra cosa de si se puede votar en un circuito que no es el tuyo.
Y en el caso de los urbanos y suburbanos, los electores siempre deberán pertenecer al circuito al que concurren para poder votar. Por otro lado, la Corte Electoral aclaró que en el caso de los circuitos rurales podrán votar aquellos electores que no pertenezcan al circuito siempre que su inscripción cívica corresponda a una circunscripción rural del mismo departamento y exhiban su credencial cívica.
Bien.
Perfecto. Y quienes tengan una discapacidad motriz permanente o transitoria están habilitados a votar en un circuito que esté declarado como accesible, siempre y cuando también se encuentre dentro de la serie que le corresponde a cada uno y presenten su credencial cívica.
Bien. ¿Y después qué pasa con las solicitudes de traslado de credencial?
Y solo, como dijimos antes, solo serán reconocidas aquellas finalizadas antes del 1 de abril.
Bien.
Entonces, quienes hayan cambiado el domicilio después de esa fecha tendrán que votar en el circuito que le corresponde a la credencial que tenían antes de solicitar el traslado.
O sea, que si alguien que la tenía en Artigas y en estos días la cambió a Montevideo, va a tener que ir a Artigas igual
sí,
a votar,
sí, va a tener
¿no?
que ir a Artigas.
Bueno,
un lindo
perfecto.
Viaje.
Ahora, ¿en qué horario se puede ir a votar?
Ay, te cuento, hay más de 7.000 circuitos habilitados alrededor de todo el país y van a abrir de 8 a.m. a 7 y media de la tarde. Mientras que en cada circuito rural podrán votar 300 personas, en los urbanos podrán votar 400.
Bien. Ahora, bueno, decidís ir a votar, tenés el horario, la credencial, en qué circuito te toca, tenés todo eso, pero ¿quién te va a recibir en ese circuito?
Bueno, el sufragio se realiza por orden de llegada en los circuitos electorales donde funcionarán comisiones receptoras de votos compuestas por 3 miembros, presidente, secretario y vocal. A la vez hay un funcionario facilitador al que puedes acceder si necesitas algo. Perfecto. Si no entendés algo, vas y le preguntas a él.
Bien, excelente. Y ahora también otra de las cosas que precisás, bueno, no la precisás si está yendo porque puede haber en el cuarto secreto, pero sobre las listas, ¿no? Sobre los precandidatos. ¿Qué tenemos ahí en esto de las hojas de votación en los circuitos? ¿Hay?
Bueno, en este caso son los delegados de los partidos los que se encargan de abastecer de hojas a los circuitos durante toda la jornada electoral y habrán dos clases de hojas de votación. Una tendrá el precandidato a la presidencia de la República y la lista de candidatos, titulares y suplentes a integrar el órgano deliberativo nacional. Y por otro lado, la otra contendrá la lista de candidatos, titulares y suplentes a integrar el órgano deliberativo departamental. Y si no encontrás las hojas que preferís, podés irte sin votar y regresar en otro momento. Aunque siempre la Corte recomienda ir a votar con la hoja de tu preferencia, porque si no...
Eso es lo que hablábamos.
Es más fácil.
Claro, es más fácil, bueno, ya agarrar todo, la credencial y la lista que quieras votar y sacarla antes, ¿no?
Y estás seguro de que vas a llevar lo que vas a votar y no vas a llegar y no lo vas a encontrar, entonces vas a tener que irte.
Y después hace una fila enorme atrás tuyo
otra
porque
vez.
Vos no sabes a quién elegir. Ahora, otra pregunta muy importante, que lo hemos hablado en estos días en los informes de partidos nuevos, pero creo que está bueno recordarlo. ¿Quiénes pasan a las elecciones de octubre?
Pasan los partidos que obtengan este 30 de junio al menos 500 votos.
Perfecto. Excelente, Belén. Entonces, ahí queda toda la información para ir a votar. Información que después, obviamente, va a estar disponible en la página de Uniradio, en el canal de YouTube, y quien... ¿Por qué no? En Instagram, ¿verdad? Así que el domingo
Bingo.
30 de junio, ¿el horario de nuevo?
De 8 a 7 y media de la tarde.
Perfecto. Belén Mendancor, practicante preprofesional de esta casa, muchas gracias por este informe.
No, muchas gracias a ustedes. ¿Me permitís ser un atrevido un momento y mandar un saludo?
Sí, obvio.
Sí, le quiero mandar un saludo a mis padres, a mi familia que me está escuchando y que son los que hacen posible que yo estudie en esta querida y linda casa de estudios.
Hermoso, entonces. Bueno, ya volvemos.
Ya sigue Comunidad UDELAR, el periodístico de Uniradio.